el Tron Ángel Expósito y Fernando de Aro están en el sitio. Ayer nos lo explicaron todo desde la propia playa. Tron Ángel Expósito, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días.
Pues cuéntanos la última hora, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo en este momento?
Bueno, la ciudad está tranquila. La ciudad ha amanecido mucho más tranquila que estos días atrás. Digamos que la playa no está como estas otras madrugadas, con literalmente miles de jóvenes agolpándose en el lado, en la orilla de la ciudad de Castillejos. Y lo que sí hay son esos miles de chavales que hace dos días estaban ahí agolpados, deambulando, literalmente, por los parques, por los semáforos, por las aceras o por los bancos de lo que es la capital de Ceuta. Son los mayores, el problema son los niños. En las naves industriales de las colinas que rodean el istmo de Ceuta hay 1.500 niños, se calcula, pero niños de 10 años, 11, 12, durmiendo casi al raso, atendidos por la Cruz Roja, que está haciendo un trabajo increíble con las donaciones de Cáritas y de cualquiera que pueda ayudar en esta ciudad, que son los propios ceutíes, ojo. Y ese es el drama. El drama es la imagen.
Pero esos niños tienen padres. Vamos a ver, es que
no.
Carlos, tienen padres, no nacen de generación espontánea.
Ya.
Estos no, niños tendrán un padre que lo pone, que padre que lo pone en la frontera y le dice, búscate la vida.
Pero lo más infame de eso, Carlos, es que ha sido la propia administración marroquí los que ha lanzado a muchos niños contra su voluntad. Hay muchos niños que han salido contra su propia voluntad.
De hecho, hay informaciones ya que indican que están regresando algunos de ellos a Marruecos.
Bueno, informaciones que te cuento yo, Álvaro. Sí. Ayer por la tarde, en la propia playa del Tarajal, el ejército había montado una especie de pasillo, para entendernos, un pasillo de 2 kilómetros, con soldados a ambos lados, por el cual desfilaban un montón de chicos, algunos niños, pero pocos, de vuelta a la valla, literalmente por la que habían cruzado. El problema es que aquí la valla es alta, no se puede saltar, tiene unas partes curvas por la parte superior que impide trepar por ella, pero el que haya rehabilitado la valla se ha olvidado del espigón. Y en el espigón cruzas literalmente andando por las rocas, no tienes nada más que bordearlo. Si no puedes andar por las rocas, que yo he estado pisándolas, lo que haces es que se tiran al agua. Entonces llegan los niños, que saben nadar con 10, 12 añitos, como los nuestros, llegan los niños empapados de agua, con este agua fría del estrecho a estas alturas del año, muy fría, completamente destrozados, y de repente se ven en la playa rodeado de soldados españoles, guardias civiles, personal de Cruz Roja, con unas caritas de miedo, de pánico, de frío, de hambre y de sed, y dices, ¿los han tirado para allá? Hay dos posibilidades. Los ha tirado el régimen, por supuesto, pero los ha tirado los padres, porque no debemos olvidar el desastre económico, el desastre humano y el desastre vital de esa parte norte de Marruecos. Es un horror. La diferencia económica y de renta, total, la diferencia económica y de renta, Carlos, entre Algeciras o Ceuta y Melilla con Marruecos, es la mayor diferencia de renta del mundo en unas áreas fronterizas. Ni México con Estados Unidos, ni la India con Pakistán pueden haber esa diferencia tan brutal. Y luego, si me permitís, Carlos, una variable política, más allá de lo geoestratégico, que lo habéis comentado mejor que lo que puedo hacerlo yo, y es, está triunfando aquí un hashtag en Ceuta, que es no nos dejéis solos. Se refiere a nosotros, a los peninsulares. Y la pregunta de fondo es, ¿somos capaces de preguntar, sabemos la respuesta, somos capaces de preguntar a Podemos, a los socios del gobierno y a una gran parte de este gobierno, qué piensan de Ceuta y Melilla? Ese es el problema de fondo, y Marruecos lo sabe. Marruecos sabe que la mitad de este gobierno, si no más, y todos sus socios, quieren venderla, quieren entregar a Ceuta y Melilla. Y eso es lo que el resto de España no debemos admitir. Pero ojo, me temo que hay una parte de la opinión pública que respalda esa opción, y no hay derecho. ¿Y puedo decir una cosita más? Uh-huh. Es que estoy muy cabreado. Puedo decir una cosita más. Es verdad que ayer Pedro Sánchez hizo lo que tenía que hacer, faltaría más a buenas horas, pero a mí me sentó una cosa fatal. Yo estaba en esa plaza de Nuestra Señora de África, donde está la sede del gobierno, cuando él llegó. Es verdad que hubo pitidos y alguna protesta, pues sí, en la salida del helipuerto uno le pegó una pata al coche, pero yo estoy profundamente cabreado por no poder preguntar. Me pareció una absoluta vergüenza, un absoluto bochorno y un escupitajo a nuestro trabajo y al de los colegas que están aquí en Ceuta, que no pudiéramos preguntar, que es nuestra obligación, que es nuestro derecho y que es el derecho y la obligación de los españoles el tener respuestas, no mítines, no chapas cutres y no frases hechas y huecas que le escribe su gabinete. No dejaron preguntar ni a Pedro Sánchez ni a Marlaska, y a mí eso me parece vergonzoso, porque es mi trabajo y es el derecho de la opinión pública española, Carlos.
Gracias, Tron. Voy a ver si localizo a Fernando de Aro, que está por ahí.
Aquí estoy, Carlos.
Tú me imagino que vuelves ahora, ¿no, Tron, o qué?
Yo vuelvo en helicóptero vía Málaga y de Málaga para Madrid echando leches.
Pero aquí te esperamos. Adiós, Fernando, familia. ¿Dónde estás? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Estoy en la playa del Carajal. Hace ya calorcito aquí en la playa, mucho más tranquila esta playa de lo que estaba ayer. Tengo delante el espigón, el famoso espigón desde el que se lanzan los marroquíes y sus saharianos para llegar hasta Ceuta. En este momento tengo delante 3-4 cabecitas que están nadando y dos grandes patrulleras de la Guardia Civil que los van sacando del agua y los van devolviendo. Mucha más tranquilidad. He estado charlando con la Guardia Civil hace un momentito porque desde el lado marroquí se oyen salvas de fogueo. La Guardia Civil lo que me dice es que sí, que la noche ha sido tranquila, que estas primeras horas de la mañana están siendo tranquilas, pero que en cualquier momento puede cambiar la cosa. ¿Por qué puede cambiar, Carlos, la cosa? Porque en realidad depende de lo que decida el gobierno de Marruecos. Los guardas fronterizos de Marruecos reciben las órdenes de lo alto. Si reciben orden de abrir, pues volverá a entrar mucha gente. Así que la Guardia Civil no las tiene todas consigo en este momento. También he estado charlando con algunos de los chavales que han estado durmiendo esta noche donde han podido, en la playa, al aire libre. Y lo que hay es, mucho desconcierto. Uno de los que ha conseguido volver, porque en este momento aquí en el Tarajal hay mucha más gente intentando volver a Marruecos de los que están intentando entrar en Ceuta. He charlado con ellos y me dicen, pero si es que esto era muy pequeño. Alguien les ha hecho pensar que nadar hasta aquí, hasta Ceuta, era alcanzar el paraíso. Han pasado aquí algunas horas y están muchos de ellos deseando volver. Lo que está haciendo la Guardia Civil es irlos introduciendo en Marruecos poco a poco. O sea que la mayoría de los retornos son absolutamente voluntarios. La playa ha cambiado totalmente de aspecto. Ya no hay BMRs, ya no hay ejército desplegado, no están los regulares, no están los legionarios, está una dotación importante de la Guardia Civil, y desde aquí Carlos se ve viendo los rostros de los chavales, porque la mayoría son gente joven, ¿no? Desconcertados, me decían, no tenemos para comer, no tenemos para beber, queremos trabajo. Se ve claramente la instrumentalización sin ningún tipo de consideración humanitaria para Marruecos, por parte de Marruecos, utilizando los sueños, los deseos de estos chavales, que algunos nadan con dificultad y hay que sacarlos en condiciones difíciles, ¿no? Se ve claramente que es una instrumentalización de esta gente, ¿no? Lo decías tú hace un momento, o sea, hay quien los instrumentaliza del otro lado de la valla y aquí estamos nosotros recogiéndolos, atendiéndolos. Decía antes Ángel, que realmente la labor de Cáritas y de Cruz Roja está siendo impresionante, también la del ejército. O sea, el ejército muchas veces se dedica a poner mantas a los que tienen frío, Carlos.
Sí. Vale. Exacto. Bueno, pues ¿te vuelves para acá ya?
No, seguimos haciendo aquí el programa esta tarde. Vamos ahora a contar la otra historia, porque probablemente en el Tarajal, en las próximas horas, si Marruecos no cambia, esto depende de lo que llegue del gobierno de Marruecos, la noticia no estará aquí. La noticia ahora está en las calles de Ceuta, es decir, hay centenares de chavales deambulando y los ceutíes pues muy nerviosos, muy tensos. Y ojo, el tiempo corre para provocar una crisis, porque llevan un día, lleva un día y medio, pero cuando esos centenares de marroquíes, subsaharianos, lleven aquí dos, tres, cuatro días sin dinero, porque no tienen dinero, no traen dinero, sin un sitio donde dormir, sin nada que comer, sin nada que beber, puede que Ceuta se encuentre con una crisis humanitaria importante. O sea, Cáritas, Cruz Roja están haciendo lo imposible, pero es que no pueden atender a tanta gente. Seguramente, a medida que apriete el hambre, pues muchos de ellos decidirán voluntariamente volver a Marruecos.
Claro, me imagino. Profesor de Aro, me alegro mucho de saludarte.
Hasta la tarde. Igualmente, Carlos. Gracias.